Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Avui fa un any que ens va deixar Johan Cruyff, la persona, la llegenda viurà per sempre. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Vallori, bona tarda a tothom.
Bona tarda. Avui fa un any que va morir Johan Cruyff.
Sí, un any sense una de les persones. Recordem que ha marcat una època al futbol, a la gespa i també a les banquetes. Demà el Barça, serà demà dissabte, finalment, explicarà com recordarà de forma permanent a Johan Cruyff.
Bona jornada per Messi, Mascherano i Neymar.
A la jornada de classificació pel Mundial de Rússia de 2018, l'Argentina ha guanyat per la mínima a Xile amb gol de penal de Messi. Tant Messi com Mascherano han jugat els 90 minuts. Neymar també ha jugat tot el partit del triomf del Brasil davant l'Uruguai, remuntant una 4. Atenció al tercer gol del Blaugrana, de vaselina. Avui a 2:15, 20:30, Espanya-Israel.
A l'Espanyol, Hernán Pérez li guanya el duel a Caicedo.
Al Paraguai, 2, Equador, 1, en partit també de classificació pel Mundial de 2018. Hernán Pérez ha començat com a suplent, Caicedo ha completat els 90 minuts i ha marcat. Per cert, l'Espanyol torna a la feina el dilluns.
L'Eurolliga sanciona i multa d'ofici Atòmic i Barzokas.
Parlem ara de tot allò que no és futbol. El pivot es perd el partit d'aquesta nit a les 9 contra l'Estrella Roja pel cop de colze de Liberata Carroll al clàssic. A més, Tomic i Barzokas reben multa econòmica. Avui el Palau respon després de l'eliminació europea.
Molt de motor. Arrenquen aquest cap de setmana els Mundials de Motos i Cotxes.
D'una banda tenim l'inici del Mundial de Motociclisme al Qatar amb Maverick Viñales confirmant les bones sensacions de la pretemporada i el Mundial de Fórmula 1 que comença a Austràlia.
Ricard Muñoz deixarà el Barça d'hoquei patins a partir del 30 de juny.
L'anunci s'ha fet aquest matí. L'actual entrenador de la secció blaugrana argumenta motius personals i professionals. Muñoz porta 4 temporades dirigint l'equip i el juny tornarà a la Masia.
I ja està en marxa l'etapa decisiva de la Volta.
És la cinquena de la ronda catalana amb 182 quilòmetres. A la general, recordem, Van Garderen és líder, 42 segons més que el seu company d'equip Samuel Sánchez, que és segon.
Comentarem avui l'actualitat esportiva de la jornada amb el Petón i el Toni Freixa. Què estem preguntant avui, Albert?
En clau Barça, recordem que avui sortegem el lot de productes oficials del Futbol Club Barcelona i preguntem quin seria el millor homenatge del Barça a Johan Cruyff. I en clau perica us preguntem per un altre nom propi, Felipao, Felipe Caicedo. Ara mateix té lloc a l'11 titular de l'Espanyol. Respostes al mur de Facebook, facebook.com/esportscopecatalunya i o també a Twitter, @esportscopi. T'escolto, Vallori, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. El Marc Pairès està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Vallori, la pilota ja roda Esportscopi.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo, pero de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con 2 cubos del Toa Azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Avui es compleix un any de la mort de Johan Cruyff, però la seva figura continua estant molt present en el dia a dia. És inevitable quan veiem el Barça jugar amb defensa de 3 pensar en Cruyff, quan sentim les característiques o el perfil que ha de tenir el nou entrenador del Barça, pensem també que encaixaria en la filosofia Cruyff. Quan veiem la mentalitat guanyadora i positiva amb la que el Barça va afrontar, per exemple, el partit de tornada contra el PSG, també aquí identifiquem el llegat de Cruyff i tantes coses. Veurem demà quin és l'homenatge permanent que li farà el club, de comú acord amb la família i amb Jordi al capdavant, però més enllà d'això, el millor homenatge és i serà el no apartar-se del camí que ell va traçar i que ha portat el Barça a ser el que és avui en dia.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Y el ganar por ganar, no, no me gusta. Me gusta tener mucha calidad y después intentar de hacer aconsejar, mejor dicho, a los grandes jugadores cómo se puede sacar un máximo rendimiento. Y si haces esto, automáticamente ganas los partidos, pero sobre todo, como la ley de fútbol es que no cada semana juegues bien, siempre hay un porcentaje, que sobre todo que la gente está feliz cuando van al campo.
Como he dicho ya muchas veces, en un momento dado...
Puedo excusar un poco por la gran calidad de castellano que hablo. Hay un dicho en Holanda que un paloma no hace verano. O 2-0 y cambia la tortilla, ¿no?
Si tú tienes el balón, el otro no lo tiene. Perdonin, això ho va dir aquest senyor.
Sí. Aún se juega con uno, que un balón solo. Por eso, si lo tengo yo, no lo tienen ellos, entonces no tienes problema, o menos problemas. Sí, pero es igual, mientras tú marques uno más, no pasa nada.
Sí, pero... I per aquesta mateixa regla de 3, vostè per què s'estima més perdre? Per 6-3 o per 3-0?
Yo 6-3, porque yo creo que cuando pierdes has perdido, y por lo menos la gente tiene un tarde muy, muy, muy contento.
En el fútbol siempre hay que llenar el medio campo, siempre llenarlo, porque puedes dar presión. Si lo vacías, nunca puedes dar presión y estos pueden defender mucho más fácil. Entonces es cuestión de posición. El conjunto es muy importante para que otro pueda exponer sus calidades. Porque si Messi lo tienes, si lo das 30 balones para hacer algo o 5, por eso, para su juego... Un Busquets, un Xavi, un Iniesta, son tan importantes para que él puede tocar. Además tiene lo mismo, el enorme ventaja que cuando los ven, lo ven en los ojos, porque los dos todos son al mismo tamaño. Messi tiene un poco menos problemas que Neymar, porque normalmente te defiendas con tu cuerpo, ¿no? Y Messi, como es más bajo, al otro no puede chocar porque está demasiado arriba y Messi entra por debajo, quiere decir que entra aquí a la mayoría de la gente.
Tú sacas lo que pongas dentro. Si tú pongas el 100%, sacarás el 100% de tus calidades. Si pongas 90, nunca llegues a 100. Me he cambiado en el aspecto positivo, que es dejar de fumar y dejar otras tonterías, y me encuentro perfecto, solo que tienes mucho más valor a la vida, porque antes lo vives, pero ahora más intenso. Nunca se sabe si juegas bien o mal. Disfrutar, se puede disfrutar siempre. Cuando Barcelona en esta época jugaba a primer Champions que ganamos con 40 horas, disfrutar, ostras, más jugar quizás una vez en la vida. Al final de Champions, mejor disfrutar que no. Si no disfrutas, eres lo que he perdido. Estos son, en el fondo, son los valores de vida. No si has ganado más. Qué gusto es para mí de dejar disfrutar a tanta gente. Qué suerte que he tenido yo.
I quina sort hem tingut nosaltres de poder disfrutar del seu futbol, primer com a jugador i després com a entrenador. La filosofia Cruyff en aquest recull que ens ha preparat la Sílvia Ortiz en el dia en què es compleix un any de la seva mort. Recordem la seva figura amb el que va ser el seu gendre i exjugador del Barça, Jesús Mariano Angoy. Jesús, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ha pasado un año... Pasa rápido el tiempo, ha pasado volando. Te preguntaría de entrada, Jesús, tú en este año, ¿qué es lo que más has echado de menos de Johan?
Hombre, pues la verdad es que el día a día, yo creo que lo echas a falta siempre. Yo creo que en estas situaciones el tiempo pues va, te intenta ayudar a cicatrizar y aceptar una serie de cosas que pasan y que a priori no las aceptas, hasta que el tiempo pues bueno te va dando la razón poco a poco de que ya no lo tenemos, de que ya no va a volver y que hay que aceptarlo. Entonces al final te quedas pues con todo lo bueno. Yo creo que son etapas y las primeras etapas son duras, son lágrimas de dolor, de que el corazón se de alguna manera tiene dolor y lo esteriliza, y transcurrido este tiempo pues ahora te queda pues bueno unos ojos cristalinos pero con una alegría inmensa, ¿no? Porque yo creo que, como te digo, el día a día con Johan siempre aprendías, siempre te ayudaba, siempre estaba para cuando lo necesitaras, y ahora en estos momentos, pues si tienes esa necesidad, pues él en estos momentos no está.
Uh-huh. Él no está, pero sigue estando muy presente, ¿no? En muchas cosas, Jesús.
Sí, yo creo que sí, yo creo que lo que es físicamente, siempre que hablamos en este aspecto, no lo tenemos, pero sí que él está. El legado de Johan es tan grande que espero que de aquí en adelante pues todavía perdure y siga todavía en lo más alto como se merece. Yo creo que él va a estar siempre en el corazón de todos los culés, va a estar siempre en el corazón del fútbol en general, porque yo creo que dio una lección al mundo de ejemplaridad como jugador y luego como entrenador, de cómo podemos disfrutar haciendo deporte. Y ese era el legado, ¿no? Que el espectador disfrutara, que los jugadores se divirtieran con el balón y que salieran del campo pues con una sonrisa, ¿no? Una manera de vivir, de ver la vida como él tenía.
Claro, ahora por ejemplo, ves al Barça jugar con defensa de tres y piensas en Johan. Estamos con el debate de quién será el próximo entrenador del Barça y dibujan un perfil y ves que ese perfil respeta la filosofía de Johan. Está en todo eso.
Grandeza de Johan, ¿no? Yo creo que él no nunca ha hecho esto con esa perspectiva, pero los que nos hemos quedado aquí, pues de alguna manera nos damos cuenta de lo grande que es lo que ha hecho, ¿no? Y que las cosas que están bien hechas, pues hay que seguir esa línea, hay que seguir esa dinámica, hay que trabajarlas, hay que intentar mejorarlas, pero sacar todo lo productivo que él dejó durante tantos años. Y yo creo que esa es la mejor labor y el mejor legado que Johan nos ha dejado. Esa filosofía, esos conceptos, esa metodología, esa ilusión, esas ganas, el cambiarnos, ¿no? De ser un equipo, pues bueno, que siempre nos costaba competir y llegar al final de las competiciones para poder conseguir un objetivo como era la Liga, cuando ahora ya hemos pasado, pues bueno, a ganar un trofeo y que nos parezca poco. Yo creo que ese cambio de mentalidad, ese cambio de no ganador a ser ganador asegurado, yo creo que le ha hecho mucho mucho por ello.
Claro. O a perder 4-0 en París y afrontar un partido de vuelta y pensar, es posible. Ahí también está Johan.
Sí, sí. Es que yo creo que es en todo. Yo creo que es eso, ¿no? Es la idea que con la filosofía o el sentido común como él vivía y veía las cosas, ¿no? Tanto en la vida cotidiana como en el deporte. Todo lo simplificaba de una manera que era tan grande que te sorprendías, ¿no? Cuando te decías, era capaz de convencerte, pues con cuatro detalles, con cuatro cosas, había conseguido ya lo que él quería, ¿no? Que era meterte en el partido, meterte y conseguir sacar lo máximo de ti para al final, pues eso, remontar partidos tan importantes como se ha remontado ahora y como en otras fases y en otras facetas de otros tiempos se han conseguido.
Uh-huh. Ahora estamos pendientes, lo sabremos mañana, de cuál es el homenaje permanente que le hace el club. Ya hemos estado todo el año diciendo que el mejor homenaje es eso que comentamos, ¿no? Mantener vivo su legado, ¿no? Su idea, su...
Sí, vamos a esperar. Yo te dice un blanco, yo quiero ver, yo espero y deseo que la Junta esté a la altura de todos esos parámetros y de todos esos conceptos, porque realmente es una persona muy importante. Entonces vamos a escucharlos y una vez que nos informen o que yo escuche y sepa, pues bueno, pues realmente veremos o valoraremos, ¿no?, la decisión de esto. Yo espero que, como te digo, que esta Junta que actualmente pues sea capaz de ver eso, ¿no?, de lo grande que es Johan y de aprovechar, ya que por desgracia en vida no se supo aprovechar, pues bueno, no perdamos ahora ese filo y ese hilo que nos ha dejado y ese legado para poder seguir viviendo con esa alegría, ¿no?, en el fútbol.
¿Qué te gustaría a ti? ¿Qué crees que estaría a la altura?
Sinceramente, yo creo, para mí, que el nombre del estadio sería, de alguna manera, darle el mayor emotivo deportivo que en estos momentos el Barcelona puede tener. Yo entiendo y respeto las opiniones de la demás gente y de las demás personas, pero si tú me pides mi opinión, valorando lo que esta junta y la anterior junta han hecho pues con expresidentes y otras cosas, yo creo que el legado tan grande y el poder que nos ha dado Johan al Barcelona y al culé y al fútbol en general, para mí sería el máximo que en estos momentos el Barcelona puede tener, ¿no? O sea, como en otras fases o en otros tiempos venideros, posiblemente Messi, que está haciendo una cosa impresionante, inmejorable, pues habrá que buscarle en su momento algo, porque es tan grande a lo mejor lo que está haciendo, y si luego en la vida cotidiana sigue igual en esa línea, pues habrá que conseguirle y habrá que buscarle algo que todavía sea un poco más, porque las cosas, las fases en la vida son así, pero si en estos momentos tú me preguntas, yo para mí, ya te digo, sería lo más satisfactorio sería el nombre del estadio.
Muy bien, y una última cosa, Jesús, en el tema del futuro entrenador, ¿tú crees que a Johan, yo creo que sí, pero bueno, tú lo conocías muchísimo, ¿le gustaría no Valverde o Unzué?
Bueno, vamos a ver, a Johan lo que le gusta es aquel entrenador que apueste por el balón, que apueste por disfrutar, por tenerla. Los jugadores, se ha demostrado ya durante muchísimos años que se divierten, que corren como nunca, pero que no es lo mismo correr detrás del balón que correr con el balón. La gente al final disfrutamos cuando tienes el balón y cuando todo el mundo juega, todo el mundo lo toca, y esa es la gran labor de él. Entonces, cualquier entrenador que apueste por esa filosofía, yo creo que Johan estaría encantado, porque es lo que él ha mamado y lo que nos ha intentado enseñar a todos los jugadores que hemos tenido la suerte de estar alrededor de él, es lo que nos ha transmitido, lo que nos ha enseñado, ¿no? Que al fútbol se juega con el balón y que el balón tiene que ser nuestro. Y una vez que sea el balón nuestro, a partir de ahí disfrutar y divertirte. Y eso es lo que yo creo que él miraría, o a él le gustaría que el entrenador pues fuera bajo esos parámetros.
Perfecto. Jesús María Nongoy, un placer. Gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Así va Messi, por el primero, Messi al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Messi! ¡Messi! ¡Messi! A los 16 minutos del primer tiempo, de penal, Argentina 1, Chile 0, con el alma, con el corazón. Aguante, corazón, aguante. Aguante, Lionel, magnífico aguante. Messi, Messi, Messi es el grito. Messi, 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 Messi es el seleccionado argentino. ¿Quién le gana a Chile? Por 1-0, Lionel Messi, el autor del gol.
¿Cuánto pesaba este?
Es el gol de Leo Messi, gol de penal que ha servit perquè Argentina li guanyés a Chile 1-0, un partit de classificació pel Mundial. Anaís Martí, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Doncs sí, una Argentina que, tot i així, malgrat guanyar, ho va fer amb un joc molt pobre. De nou es va aferrar Leo Messi, el 10 del Barça, va salvar el partit marcant de penal contra Chile, un penal més que dubtós. No va haver-hi falta de Fuenzalida a Di María, que va interpretar molt bé una caiguda aquesta vegada. A Messi, que va fallar de penal a la final de la Copa Amèrica també contra Chile, no li va tremolar el pols. Es va plantar davant Claudio Bravo i el va batre amb el peu esquerre. Un Messi que també va tenir una discussió amb l'àrbitre i els col·legiats, queixant-se de les faltes rebudes. El millor, el resultat que col·loca Argentina tercera. Tot i així, el seleccionador Edgardo Bauza no tenia precisament males sensacions del joc del seu equip. L'escoltem.
Para mí el equipo jugó un gran partido. Fue muy difícil tratar de contenerlo a un equipo como Chile, que jugó con tres puntas, terminó jugando con cinco puntas casi. Sin embargo, el equipo lo pudo dar. Nos faltó en los últimos 15 minutos de cada tiempo tener un poco la pelota, un poco más. Pero después hizo un trabajo defensivo brillante, como lo habíamos trabajado, y un gran esfuerzo de los jugadores para poder sacar un partido que era importantísimo. Así que estoy realmente muy feliz. Me gustó todo. No, para mí no jugamos un partido flojo. Para mí jugamos un partido brillante.
Per cert, Argentina amb Leo Messi en aquesta eliminatòria, 15 de 18 punts possibles, sense ell, 7 de 21.
Olha o lançamento, posição legal. Partiu Neymar, botou na frente. Olha a chance, olha o gol, tocou por cima. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Brasil, um para o Uruguai, um pé e meio na Copa do Mundo, três para o Brasil.
Golaço, diu el narrador, i realment ha estat un autèntic golaç el que ha marcat Neymar a l'Uruguai 1, Brasil 4, golaç de Vasalina, el tercer de la selecció del Brasil.
Sí, el joc d'Argentina no va convèncer ningú, amb el de Brasil ha passat tot el contrari. La Canariña va brillar a Montevideo, una 4 contra Uruguai, que va trobar molt a faltar Luis Suárez, que va ser baixa per sanció, hat-trick de Paulinho i un gol de Neymar de Vasalina, que avui és molt més que notícia al Brasil. Cavani va avançar els locals amb un gol de penal després d'una falta de Marcelo, però de seguida Brasil va reaccionar. Paulinho aconseguia l'empat abans del descans i marcava el segon després. I Neymar, que feia estona que buscava el gol, va caçar una assistència de Miranda i va marcar l'1-3 de Vasalina. Paulinho, assistit per Dani Alves, rematava la feina amb l'1-4 després del partit. Un feliç Neymar a tenir els mitjans. Ja porta 51 gols en Brasil.
aconseguim els 3 punts.
Vam aconseguir els 3 punts, que era el més important. Vam buscar el gol, el vam fer amb el nostre millor joc i al final només hem encaixat un d'ells. Miranda m'ha fet una assistència excel·lent. Ha tingut molta visió i m'ha sortit la vaselina. He estat molt feliç de marcar aquest gol.
Molt adjantant i fui feliç en fer el gol.
Amb aquesta victòria, Tite ha fet història, és el primer seleccionador que guanya 7 partits consecutius en tota la història de les eliminatòries sud-americanes.
Gràcies, Anaïs.
Adeu.
La situació, la classificació al grup sud-americà de classificació pel Mundial, quan queden encara 5 partits per disputar-se, està ara de la següent manera. Líder destacat, Brasil amb 30 punts, segon, Uruguai amb 23. L'Argentina se situa ja tercera amb 22 punts, quarta ara mateix és Colòmbia amb 21 punts. Això a Sud-amèrica, venim cap a Europa on juga avui Espanya. Partit de classificació també pel Mundial. La cita a 8:45 a l'estadi del Molinón, Espanya-Israel. Atenció que el grup està molt apretat, eh? Espanya té 10 punts, Itàlia 10 i Israel, rival avui d'Espanya, 9 punts. Estem a Gijón. Miguel Ángel Díaz, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Buenas tardes.
Bueno, está el grupo apretado, o sea que no hay que equivocarse esta noche, ¿eh?
Sí, bueno, evidentemente el aficionado al fútbol está pensando en otras cosas, en el desenlace de la Liga, en las eliminatorias tan atractivas de la Champions, en ese Barça-Juve, en ese Real Madrid-Bayern de Múnich, pero, bueno, uno mira la clasificación del grupo de España, ve que es líder, empatado con Italia, y solo un punto después está Israel, un equipo que evidentemente no es conocido, que es más débil que España, pero que ha sido capaz de ganar en Macedonia, de ganar en Albania, y que un tropiezo, ya no digo una derrota, simplemente un empate, como sucedió aquí en Gijón hace unos años contra Finlandia, podría complicar este grupo de clasificación. Así que España tiene que asegurar la victoria para dejar atrás a Israel y para ya pensar en ese enfrentamiento directo contra Italia en septiembre en casa, para intentar ser primero y obtener el pasaporte directo al Mundial de Rusia. Así que ya te digo que todo el mundo está pensando en otras cosas. Yo creo que el cuerpo técnico, por supuesto que no, y los jugadores creo que tampoco. Y es muy importante ganar para asegurar ese pasaporte hacia Rusia.
Pues sí, ¿el 11 lo tiene claro Lopetegui?
Lopetegui sí, nosotros pensamos que también. La única duda es Carvajal, ha quejado de un proceso gripal. Ayer se entrenó con normalidad. Esta mañana también ha habido una sesión en la mañana del partido, sin problemas, 100% recuperado. Así que yo creo que no le van a reservar, que va a ser titular. Y bueno, pues en principio, 4 del Barça y 2 del Real Madrid en la alineación. Es decir, De Gea en la portería, Carvajal lateral derecho, Ramos y Piqué centrales, Jordi Alba, con poco protagonismo en el Barça en los últimos meses, titular en el lateral izquierdo, en el centro del campo, Busquets, Thiago e Iniesta, parece que no juega a toque, que apuesta por la creatividad de Thiago y Julen Lopetegui, y arriba, pues Diego Costa, Silva y Vitolo. Eso en principio es el equipo que va a jugar esta noche en Israel.
Ese equipazo, entiendo que ambientazo en el Molino, ¿no hoy?
Sí, me cuenta Carlos Andrés Llamas, no sé si se va a llenar el aforo con la reducción por seguridad, es de 27.000 espectadores, creo que hay vendidas en torno a 25.500 localidades, pero vamos, sensación de lleno esta noche en el Molino, fuertes medidas de seguridad para la selección israelí. Y bueno, pues ya te digo que la afición asturiana no suele fallar cada vez que la selección juega aquí. La última vez, ya te digo, ese precedente negativo, un empate contra Finlandia, que nos complicó la vida en la fase de clasificación para el Mundial de Brasil, pero esperemos que hoy no haya que lamentar este tipo de resultados.
En el grupo se juegan hoy también el Italia-Albania y el Liechtenstein-Macedonia. Miguel Ángel Díaz, gracias, os escuchamos luego.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
Recordar també que ahir la selecció espanyola Sots-21 es va imposar a Dinamarca 3-1 en partit amistós amb gol de Denis Suárez, el jugador del Barça. També avui es disputen el Croàcia-Ucraïna amb Rakitic i el Turquia-Finlàndia amb Arda Turan. I hem d'estar també atents demà al partit entre Andorra i les Illes Feroe, a veure si després de derrotar San Marino fa uns dies en partit amistós, ara és capaç Andorra d'aconseguir una victòria també en partit oficial. De seguida obrim debat a Esports Cope amb Bracafé, com sempre, i avui amb el Petón i el Toni Freixa, la parella dels divendres.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto a todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces, Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
Digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de coche en el Corte Inglés Seguros, pero se nos ha hecho de noche en el Safari Park y después de llevarse las cuatro ruedas, los monos se han llevado al bebé.
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
No te vayas de vacaciones con un coche viejo. Vete de Semana Santa con un Ford de Donai Automoción 2000. Hasta fin de stock, Ford Kuga Full Equip por 19.400 euros. Vehículos de gerencia con 7 años de garantía. Vienes y te vas con un Ford de Donai Automoción 2000. En Barcelona, Diputación 43. Abierto también sábados de 17 a 19 horas. Automuseo2000.com.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Va, que reparteixo Bracafés. El primer pel Petón. Petón, bona tarda.
Calentito.
¿Sigue nevando o qué?
Pues esta mañana ha amagado un poquito, pero no como ayer, que hasta en algún sitio, más en las proximidades de Madrid, pero en alguna zona del centro... Debo en todas partes, pero en algún sitio es que me contaba algún amigo que no se podía ni ver de la nieve.
Qué cosas, ¿no?
Sí. O sea, sí, todo el, venían en el coche y se asustaron incluso porque empezó a nevar con intensidad y tenían problemas de visibilidad.
Nieve en Madrid, lluvia en Barcelona. Ahora me decía Miguel Ángel Ruiz que Miguelito que hacía sol en Gijón, o sea que está el tiempo un poco loco. Toni Freixa, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bon, café, sol i curt, ràpid.
Molt bé, cafè sol. Avui estem parlant de Johan Cruyff, fa un any que ens va deixar, Toni, però segueix estant molt present, no, Cruyff, en el dia a dia, constantment el recordem.
Necessàriament, o sigui, emocionalment el recordem per tot el que ha significat, però és que necessàriament l'hem de mantenir present, i això és el que més ara en aquest moment ja ens ha de preocupar. Tot el que vam aprendre d'ell, tot el que ell va... implantar dintre del club, el canvi que va imposar, ja no només en el Barça, jo crec que a la història del futbol, probablement la persona més influent i més decisiva en la història del futbol per com ha pogut canviar el concepte de futbol, tant com ho va fer amb l'Ajax, com ho va fer amb el Barça, i aquí doncs tenim molt clar que aquest és el nostre full de ruta i el millor homenatge que li podem fer és continuar amb aquest mestratge. Saber que les persones que han de portar el club han de tenir molt present que aquest és el camí que ens ha portat als èxits, tenir molt clar per què serveix la Masia, tenir molt clar per què, quin estil de jugador hem de tenir, de quina manera hem de jugar. En definitiva, tenim la sort d'haver-ho tingut perquè ens ha marcat el camí.
Sí, ahora hablábamos, Petón, con Angoy y decíamos eso, ¿no? Que cuando ves al Barça jugar con defensa de tres, pues te acuerdas de Cruyff. Cuando se habla del perfil del nuevo entrenador y te cuentan las características que debe tener, pues reúne unas características que seguro que Cruyff aprobaría, o sea, que sigue estando ahí muy, muy presente en todo.
Era tan original que yo creo que esa era su primera virtud, la frescura, ¿no? Él iba por delante. Pero yo creo que todo se resume en una frase que le dijo a su hermano cuando era pequeñito. Su hermano, que tenía 3 o 4 años más que él, Johan tendría 9, 10, y estaba en los infantiles del Ajax y ya estaba empezando, en los alevines del Ajax, ya estaba empezando a llamar la atención. Y el mismo hermano un día le preguntó, oye, ¿y tú qué piensas cuando recibes la pelota? Y Cruyff de golpe contestó, no pienso, ejecuto, si pensara no podría hacer nada, efectivamente. Él ya sabía, sin necesidad de pensamiento, él ya veía la acción futbolística, porque era lo mismo el fútbol y él.
Sí, claro, lo llevaba innato. Claro, ha dejado Toni tantas frases tan geniales, ¿no?
Sí. Lo de Manolo, el delantero del Atlético de Madrid,
sí, Manolo, claro.
En el libro dice que su principal virtud es que se desmarca muy bien. Entonces, no lo marca.
Sí, sí.
¿Eh? Pero es que lo hacía, no solo era una frase. Es verdad, los primeros partidos del Atlético contra el Barça, Manolo, que disfrutaba jugando entre líneas, arrastraba a los centrales y con tres defensas nada más, si sacas a un central, imagínate los espacios que te pueden quedar. Y entraba rápido por los lados y tomó esa decisión y a partir de ahí nos costó una barbaridad ganar al Barça.
Toni, como decías, el mejor homenaje que se le puede hacer es seguir su legado, pero mañana el club va a comunicar cuál va a ser el homenaje permanente que le va a hacer a Cruyff. ¿Para ti cuál sería un buen homenaje permanente?
Pues cualquier emplazamiento en nuestras instalaciones con la distinción que merece. Se ha hablado de una estatua, se ha hablado de ponerle su nombre al nuevo Ministadi que se va a construir en la ciudad deportiva, donde precisamente nace, tiene que ser la cuna de ese fútbol y de ese legado suyo. Está claro que la figura de Johan Cruyff en la historia del Barça tiene que estar en un lugar absolutamente destacado y preponderante. Cualquiera que estoy seguro que vaya a seguir la decisión que conjuntamente el club y la familia habrán tomado, seguro estoy convencido de que irán en esa línea y a todos los culés nos parecerá fantástico.
Bueno, cambio de tema, Petón, hoy pendientes de la selección, que hay un partido contra Israel, que sobre el papel dices, bueno, Israel tendrá que ser un rival fácil, pero bueno, está con 9 puntos, a solo un punto de España, y España no se puede equivocar.
Y ha ganado empezó mal, perdiendo, pero ha ganado los 3 últimos partidos, cosa que consecutivamente no han hecho ni Italia ni España, no han ganado 3 partidos seguidos en el grupo. Israel tiene futbolistas por todas partes, quiere decirse que no es un equipo hecho por chiquitos que juegan en un país exótico y de difícil supervivencia, eso no es así.
Sí, ahora miras, Toni, la alineación de España y bueno, tiene que ganar.
Sí, por supuesto, estamos en la selección española de jugadores que juegan en las principales ligas europeas y además con un papel decisivo en sus respectivos equipos. Es verdad que esta selección ya no es exactamente la misma que ganó dos Eurocopas y un Mundial, ¿verdad? Y hay sabia nueva y hay nuevo seleccionador y tiene que encontrar un poquito su perfil. Todavía esta selección no ha tenido tiempo de consolidarse con un determinado perfil, pero solo con las individualidades, como dices, debería bastar para superar a una muy buena selección israelita, pero que en España es superior.
Y he estado viendo, Petón, en el partido de Argentina, reconozco que con alguna laguna, porque en algún momento se me han cerrado los ojos, pero Argentina no juega nada, ¿eh? Ha ganado, pero no juega nada.
Qué alegría me estás dando que me grabé el partido para verlo ahora.
Oye, ahórratelo, ¿eh? Ahórratelo. Te lo puedes ahorrar perfectamente, ¿eh?
Yo, claro, a los 16 minutos veo que Messi marca un penalti y digo, ya está hecho y ahora disfrutarán. No. Es imposible. No, es imposible porque falla el proceso creativo. A Argentina le cuesta muchísimo empezar a jugar desde atrás. Sí. Una barbaridad. Y se hacen los partidos tediosos. Al final terminan ganando por músculo y oficio. Es una cosa tremenda si tienes en el equipo a Messi.
Sí, y porque los de arriba, Toni, sí son muy buenos, pero es lo que dice Petón, en la sala de máquinas es que eso no genera nada.
Sí, es un equipo que se rompe muy fácilmente, que tiene mucha distancia entre líneas. Yo he visto una parte del partido y me ha sorprendido mucho ver a Di María más defendiendo que atacando, con poca gente en medio campo, y normalmente la gente que suele estar en medio campo no tienen el gusto por el buen trato con el balón, sino que tienen una función más de romper, de defender, de cortar. Bueno, es una filosofía de juego que no encaja muy bien con lo que acabamos de contar hace un momento, ¿verdad?
No,
la ideología de Johan Cruyff y bueno, que del gusto futbolístico que aquí solemos tener.
En cambio, Brasil con Tite va como un tiro ahora.
8 partidos seguidos.
Sí, además sí que juegan bien, meten goles.
Y en una plaza complicada, claro, que Uruguay no había perdido, no solo eso, no había empatado ninguno de los partidos jugados en su campo, líder del grupo. Es verdad que Luis Suárez no estaba y yo creo que es el alma de ese equipo y casi de cualquier equipo en el que juegue en cuanto a la hora de contagiar vitalidad, que tío, desparrama energía, ¿no? Pero es igual, Brasil con Tite parece que ha encontrado después de décadas el entrenador adecuado.
Sí, y con Neymar ahí tirando del carro, Toni, que yo creo que está ahora mismo en el mejor momento desde que jugó en el Barça, por lo menos.
Sí, bueno, es el grupo sudamericano tan interesante y tan igualado, con tantas opciones para la gran mayoría de selecciones, pues ya veis la clasificación, como Brasil se ha destacado totalmente y prácticamente es el único que podemos decir ya a estas alturas que tiene garantizado el pase al Mundial de Rusia, ¿no? Sí, con Neymar como líder, con un bellísimo gol que nos ha hecho disfrutar en ese último partido. Está en un momento muy dulce, un Neymar que que yo creo que no debemos compararle con Messi, porque para mí Messi no tiene posible comparación ni la tendrá nunca, pero sí que yo creo que ha subido su nivel y está a un nivel de jugador decisivo. Cada vez que juega Neymar es decisivo, y eso es lo mejor que se puede decir de un delantero.
Bueno, pues ahí lo dejamos, amigos, a disfrutar del fútbol de selecciones este fin de semana, que sé que os gusta, y volvemos a hablar el próximo viernes. Petón, Toni Freixo, una abrazada, gracias,
Buenas
tardes. Que
vagi bé.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
¿Sabías que las redes de agua inteligentes son el futuro inmediato de la gestión del agua en las ciudades? Burgos es la primera ciudad española en la que Acciona ha instalado ya una red inteligente de abastecimiento para reducir fugas, mejorar controles de calidad y facilitar las reparaciones. Está en tu mano hacer un uso eficiente del agua. Cierra el grifo. Acciona.
No te vayas de vacaciones con un coche viejo. Vete de Semana Santa con un Ford de Donai Automoción 2000. Hasta fin de stock, Ford Kuga Full Equip por 19.400 euros. Vehículos de gerencia con 7 años de garantía. Vienes y te vas con un Ford de Donai Automoción 2000. En Barcelona, Diputación 43. Abierto también sábados de 17 a 19 horas. Automuseo2000.com.
VEO, el primer torneo de pádel para empresas con networking de Barcelona, al Maresme y alrededores. Entra en www.u-b-o.es e inscríbete en este gran torneo sin precedentes. Inmejorables regalos y 2 semanas de competición y actos de networking. Al finalizar, recibiréis un dossier con todos los contactos de empresas y jugadores que participen. Entra en www.u-b-o.es.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Estem preparats, podem fer un bon paper i ja des del primer moment anar per la victòria.
Maverick Viñales, gràcies per atendre'ns i estem molt pendents del que passi ja des d'aquest cap de setmana. Una abraçada forta i sort.
Molt bé, una abraçada.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
I 42. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan Batllori, bona tarda.
A l'Espanyol també hi ha hagut duel a les eliminatòries sud-americanes. Caicedo contra Hernán Pérez.
Hernán 2, Caicedo 1, i això que Caicedo ha fet el gol, Hernán va jugar només 20 minutets en aquest Paraguai 2, Ecuador 1, amb gol de Caicedo de penal. Un Caicedo que ha parlat per un diari del seu país, pel diari Extra, i que ha dit que es vol quedar a l'Espanyol, que mai ha dit que volia marxar, que va rebutjar 3 ofertes molt importants de la Xina i que se sent recolzat per la graderia. Un que juga avui és Diego Reyes, amb Mèxic contra Costa Rica, la Costa Rica del malaurat Òscar Duarte, que no ha pogut, òbviament, viatjar a l'estadi Azteca. Diego Reyes en busca també del Mundial de Rússia 2018, al igual que Ecuador i Paraguai i de més. En fi, avui, darrer entrenament de la setmana, tots bé, inclús Diego López, que va millorant de la seva bursitis, també Víctor Sánchez, que ha acabat estupendament bé la temporada. En sala de premsa ha passat David López, un dels jugadors importants, un David López que parla d'aquest equip, tot i estar a la lluita per Europa, té molt marge de millora.
On volíem, sempre volem més, però crec que estem fent un gran campionat, tal com es va preparar la plantilla, que es va fer també una mica amb urgències, per tantes baixes que es van haver de donar, crec que el rendiment està sent molt bo. Tenim també un marge de millora molt ampli encara, que és el que a mi més m'agrada, i bueno, anem passet a passet. Vaja, veurem a veure com acabem aquestes 10 jornades i aviam on haurem merescut acabar.
Al marge d'Europa i de més, David López s'apunta a la teoria del seu entrenador, que això és un projecte, i que amb canviant la plantilla i a poc anar millorant, s'acabarà assolint els objectius.
Aquest equip, mica en mica, es van veient millors coses, es va veient un equip més madur, que va evolucionant. La plantilla més ha millorat molt, han vingut jugadors amb experiència, amb altres competicions també. Un entrenador que també té moltíssima experiència, que ha arribat aquí i no era molt difícil, doncs, canviar i començar des de zero. i ja et dic, mica en mica es van veient evolucions, es van veient créixer l'equip i esperem que ja pensant en properes temporades es pugui millorar més encara.
Algú podria pensar, Ballori, que David López podria ser avui el Molinón,
per què no?
Per defensar la samarreta d'Espanya per primera vegada, un David López que està quallant una gran temporada, per cert, un David López que tornarà a jugar de central, tenint en compte que Òscar Duarte és baixa de llarga durada. Avui, de la selecció, ha parlat el jugador de Sant Cugat, òbviament, és un somni, no una obsessió.
Òbviament, quan estàs en un equip més gran, que jugues competicions europees, que tens més partits, doncs potser és més fàcil d'anar-hi. Òbviament m'agradaria anar, perquè jo crec que és el que li agradaria a qualsevol jugador poder anar amb la seva selecció nacional, però bueno, ja et dic, no tinc tampoc cap tipus de pressió, cap tipus de pressa, ho veig com algo que m'agradaria, un somni, però bueno, ja et dic, anem passet a passet, el més important ara és acabar aquesta lliga bé i ja veurem.
Cap de setmana lliure, dilluns 10:30, Sant Adrià, tornada a la feina, perquè d'aquí a 7 dies, divendres 31, Espanyol Betis a Cornellà.
Fins aquí el futbol. Ara bàsquet, Albert, que juga el Barça avui al Palau, partit d'Eurolliga contra l'Estrella Roja, partit ja intranscendent, però avui la gràcia és també veure com reacciona el Palau després del cau del Barça.
Sí, i un partit que ve marcat d'una banda per l'eliminació per passiva del Barça d'Europa i també per les sancions. Atenció que l'Eurolliga ho pot fer, ho pot fer, no ho ha fet fins ara, s'hauria de fer mirar per què no. Actua d'ofici, va obrir expedient, el Barça va tenir el seu marge per presentar ahir al·legacions i finalment l'Eurolliga ha sancionat, no és habitual, amb un partit antitòmic per un cop de colze deliberat sobre Carroll i 20.000 euros de multa. Barjokas, que va ser expulsat, rep una multa de 3.500 euros. Avui la gran incògnita, sense Tomic al Palau, és veure primer quina reacció té el Barça, ara a veure si els jugadors o alguns d'ells fan un pas endavant, només amb el campionat domèstic, amb la Lliga Endesa com a atractiu i objectiu, i també veure com el Palau rep l'equip. 9 de la nit, el partit, el Barça eliminat, cap de setmana sense futbol de primera.
No convida massa
no,
en el Palau.
Però veurem. Dues valoracions. Primer, del vestidor del Barça, Stratos Perpéroglou.
No ho sé, ho veurem demà. Hem d'afrontar el partit com cada partit, que és important per nosaltres, i més jugant a casa. Hem de donar el millor per guanyar el partit i ser millors com a equip.
El Barça no s'hi juga res. Bé, res. Competir, donar la cara, intentar millorar posicions. Sí que s'hi juga, i molt, l'Estrella Roja, que està pugnant per entrar entre els 8 millors al play-off de quarts de final. Hem anat a buscar a una de les referències en el grup de suports al Palau Blaugrana, el grup Drax, el seu portaveu, Toni Valle. Com rebrà el Palau a l'equip?
Com rebrà el Palau és una cosa que determinarà cadascun dels socis i abonats que vinguin. Nosaltres el que farem aquesta tarda és animar. S'ha iniciat un procés de canvis que començarà la temporada que ve i nosaltres, a veure, per sobre de totes les coses, el que defensem és l'escut del Barça i la història del nostre Barça, i per tant ens devem animar i estar recolzant l'equip, que no els jugadors.
Animar l'equip, que no els jugadors, i queda també amb el que ha dit, entenem que saben alguna cosa, per part del club s'ha iniciat ja un procés de canvis. 9 de la nit, Barça-Estrella Roja, tenim tiempo de juego perquè juga la selecció espanyola de futbol, Espanya-Israel, a 9:15, combinarem futbol i bàsquet avui.
Estarem pendents, Albert, gràcies.
Que vagi bé, adeu.
I també estem atents durant el cap de setmana al món del motor, molt de motor, perquè aquest cap de setmana comencen els mundials de motos i també el mundial de cotxes. Comencem per la Fórmula 1, marxem cap a Austràlia, a Melbourne, a Albert Park, on arrenca el mundial aquest cap de setmana. Està allà el nostre company Carlos Miquel. Carlos, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Joan.
Bueno, esto arranca y en el momento del arranque, si tuvieras que hacer un podio de favoritos para el mundial este año, ¿quién situaríamos?
Bueno, yo creo que... Bueno, más que podio, hay un favorito, que es Hamilton, y luego ya los demás se reparten un poco las posibilidades, ¿no? O sea, sería Hamilton primero y luego ya vendrían Vettel, Ricciardo y Verstappen, ¿no? El piloto de Ferrari y luego los dos de Red Bull. Pero Hamilton tiene una superioridad que se ha visto ya en los primeros entrenamientos, tremenda, apoyada por supuesto por su coche, que sigue siendo el más competitivo.
Y si tuviéramos que hablar de qué coche o qué piloto crees que puede ser la revelación este año, que en principio no contamos con él y puede sacar ahí la cabeza.
Bueno, revelación es difícil porque al final, en términos absolutos, términos relativos, Bueno, yo creo que la gente va a sorprenderse con Carlos Sainz, realmente, porque aunque ya es conocido en el mundillo, yo sí que pienso que con lo bien que está yendo y lo concentrado que está y lo serio está en su trabajo, yo creo que vamos a asistir este año a su primer podio en Fórmula 1. Es verdad que necesita suerte, que tenga que haber carreras locas, pero él va a ser el primero, muchas veces va a ser el primer piloto fuera de Red Bull, Ferrari o Mercedes, y eso le coloca en una situación que en carreras complicadas pues puede sacar tajadas, sobre todo mojado, con abandonos. Bueno, yo creo que puede ser una sorpresa y además una alegría para la afición española, desde luego.
Con Alonso, en principio las sensaciones, Carlos, no son demasiado buenas y no parece que tengamos demasiados motivos para ser optimistas, ¿no?
No, estábamos hablando de que Honda fabrica un motor que está al menos a 100 caballos de Mercedes, que es una barbaridad. Y estamos hablando de otro año de transición. Es verdad que, por ejemplo, los primeros entrenamientos que hemos vivido han sacado un 12, que es un puesto parecido a los que tenía el año pasado, de luchar incluso de estar cerca de la Q3 o meterse en la Q3. Pero realmente, como dice él, está muy lejos de lo que él esperaba. Es un tercer año en McLaren, que era el año para hacer podios y hacer resultados de campanillas, y eso lo tiene harto difícil. No, muy muy complicado para Fernando, que se ha llevado un chasco con el propulsor de Honda, que está muy por debajo de lo que ellos mismos esperaban.
Qué pena, Carlos, porque es un piloto que tiene de las mejores manos del Mundial y que con coches que le hubieran funcionado bien tendría unos cuantos Mundiales en el bolsillo.
Sí, ten en cuenta que hay tres Mundiales que se escapan por nada. El Mundial de 2007, aquel que ganó Raikkonen porque había una guerra tremenda en McLaren entre Hamilton y él, que se le escapó por un punto, y luego otros dos mundiales que se le escaparon en la última carrera, el Mundial de 2010 y el Mundial de 2012 con Ferrari. O sea, es decir, que estamos hablando de un potencial 5 veces campeón del mundo. Mm. Es una barbaridad. Y luego, efectivamente, la apuesta final, que era un poco más galerona, pues no le ha salido bien. Esa yo creo que es el mayor de sus fallos, teniendo en cuenta que nadie sabe exactamente cuando va un equipo lo que se va a encontrar, eso está claro. Bueno, de todas maneras, que al final, ¿qué hay que sacar positivo? Lo que hay que sacar positivo es que, mira, el otro día, la rueda de prensa FIA, estaban los posibles candidatos al título, es decir, estaba Vettel, estaba Hamilton, estaba Ricciardo y Fernando Alonso. Un señor que viene a hacer el penúltimo tiempo en los test de pretemporada en Barcelona y que nadie cuenta con él para ganar. Pero es que es un personaje y está considerado, efectivamente, como uno de los mejores o incluso el mejor, o el más completo, sobre todo, porque puedes tener la explosividad de Hamilton o la rapidez de una vuelta de Vettel o la espectacularidad de Verstappen, pero al final el piloto que reúne todos los ingredientes es Fernando. Es una pena, pero también es verdad que el deporte motor, pues mira, como se dice popularmente, ¿no? Carreras de coches, carreras de motos, pues eso es lo que hay. La mecánica tiene un porcentaje importante.
La carrera, Carlos, a las 7 de la mañana el domingo, ¿no?
Sí, lo vamos a retransmitir por todas las emisoras de COPE, con el equipazo habitual, con Andy Souce, con el comisario Joaquín Verdegay, con Carlos Barazal. El narrador falla un poco, pero bueno.
Sí, cuídate la garganta, que te veo al límite. Te veo gripando, te veo gripando.
Estoy cerca de que reviente el motor. Bueno, pero bueno, para el domingo estará bien.
Perfecto, gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, hasta luego, hasta luego. Hi ha cotxes i hi ha motos. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Comença aquest cap de setmana. De fet, ja ha començat el Mundial de Motociclisme a Qatar.
Así es, y Viñales, que confirma las buenas sensaciones de la pretemporada y marca el mejor tiempo en los entrenamientos libres, seguido de la sonda de Márquez y Pedrosa, Lorenzo Quinto y Rossi, que es compañero de Viñales en Yamaha, que es noveno, el piloto de Figueras, satisfecho con su tiempo.
Bueno, yo creo que tanto en el pilotaje como en la electrónica aún podemos mejorar un poco. Hay algunos detalles donde hemos de mejorar, en algunas partes del circuito. He mejorado mucho el sector 2, que fue algo que en el test me costó mucho, así que contento. Importante, ¿no? Sentirse bien ya desde el primer momento y con ganas.
Por su parte, Marc Márquez, actual campeón del mundo, sigue preocupado con un fallo que se está arrastrando desde la pretemporada y que de momento parece que no tiene solución.
Hay algo allí que yo no acabo de entender, y creo que los otros pilotos son tampoco, que es en aceleración. Estamos perdiendo ahí en un punto muy raro, pero bueno, siempre en el mismo punto del gas. Es difícil de entender. Una dificultad ahí que hemos tenido la pretemporada y no se va a solucionar mañana, sino que necesitamos más carreras y entender más cosas.
El domingo, hora española, que por cierto cambia, a las 2 serán las 3, a las 5 de la tarde Moto 3, a las 6 y 20 Moto 2, a las 8 Moto GP.
I notícia sorprenent al Barça d'hoquei patins. Juan, el míster, el tècnic Ricard Muñoz, ha anunciat avui que ho deixa a final de temporada.
Sí, aduciendo asuntos personales y de desgaste profesional, Muñoz se hizo cargo de la sección en marzo del 2013 en sustitución de Gaby Cairo. Desde entonces su currículum ha sido espectacular, ganando 12 títulos de 20 posibles. 3 ligas, 2 Champions y 2 Copas del Rey como principales logros. El técnico ha dicho que entrenar al Barça, el mejor club del mundo, ha sido un sueño, pero ha dejado una perla significativa en su rueda de premsa.
Hi ha molts factors externs que no ajuden, molta gent que li agradaria estar sentat on està el Ricard, on estan sentats aquells jugadors, on estan sentats tots els tècnics, i que s'hi pot posar pedretes pel camí, posarà pedretes, i qui pugui posar una pedra més la posarà. I si no fos per als companys que tinc aquí sentats avui i per tot l'equip que recolza, segurament són decisions que potser s'haguessin precipitat en un altre moment.
Un Muñoz que puede acabar la temporada con el triplete una vez que se ha logrado la Copa del Rey, seguirá vinculado, eso sí, al proyecto de formación de la Masía en el Barça.
Veurem qui és el seu substitut. Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
La sintonia del ciclisme aquí, que tenim en marxa la cinquena etapa de la Volta, una etapa vital per veure qui és finalment el vencedor aquest any.
I van que se les pelen, eh? A 25 quilòmetres de l'arribada, passant per Tortosa, camí de l'Oportell, que és un port que tu coneixes bé, aquella zona.
Allà al Delta, sí.
Sí, senyor, 8 quilòmetres de llargada, 9,7% de desnivell mitjà. Fromm s'ha vist involucrat en una caiguda fa una estona. Veurem qui guanya avui i qui surt d'aquí com a líder. Van Garderen, del BMC, és líder, defensa 45 segons amb Valverde, 49 amb Fromm i 1 minut 13 segons amb Alberto Contador. Així que d'aquí una estona explicarem aquí a Copé com acaba aquesta Volta a Catalunya. Cal recordar que això acaba diumenge amb un circuit a Montjuïc, però si surts d'avui d'aquí líder és molt difícil que et prenguin aquesta Volta a Catalunya. D'aquí una estoneta la solució.
Estem atents. Gràcies, Quique.
Adeu.
És divendres, tram final d'Esports Cope, agenda esportiva del cap de setmana. Sílvia.
Segona divisió, el Nàstic visita el camp del Valladolid, l'històric José Zorrilla, demà a les 4. El Girona juga al camp de l'Oviedo, demà a 3:15, i el Reus Deportiu rep l'UCAM Múrcia, diumenge a les 6. A segona B, 2 duels catalans, Llagostera-Sabadell, demà a les 5, i Badalona-Cornellà, diumenge a les 6. El Lleida de Sergi Tort rep el Mallorca B, diumenge a les 12. En bàsquet, Barça-La-Samora-Banca, Andorra, diumenge a les 12:30, Betis Divina Seguros Juventut, diumenge a les 12:30, i CL Manresa Montaquit Fuenlabrada diumenge a les 7. En handbol torna a la Lliga Sobal pel Barça, Barça les Sacangas demà a les 5, i el Granollers juga a la Copa EHF a fase de grups contra el Göppingen, el rep demà, el diumenge, perdó, a les 7. I Final Four de Champions d'hoquei patins femení a Gijón, dissabte a les semis hi ha un duel català a Voltregà Manlleu a 9:15 del vespre, abans Gijón Benfica, la final serà diumenge a 12:15.
Hem de fer el sorteig del pack de productes Barça. Sílvia, número de l'1 al 5, sisplau.
El 2.
El 2 correspon a dimarts. Preguntàvem en clau Barça, Valverde o Unzué per la banqueta del Barça la propera temporada. Número de l'1 al 30.
El 12.
El 12 correspon a Manel Guerrero. Manel Guerrero, que s'inclina per Valverde. Felicitats, Manel. El pack de productes Barça és per tu.
El Superstar! Bona tarda, companys. Hola, la dura feina del micro a peu de camp. Company de la televisió argentina, il·lusionat, esperançat, esperant que els jugadors trenquessin el boicot a la premsa d'aquell país. Acaba l'Argentina 1, Xile 0.
Miguel, ¿van a hablar o no van a hablar los muchachos?
La veda está. Yo estoy acá, el intento se hace. Puede salir Pato o Gallarete, que sabe cómo es esto. Vamos a ver si tenemos la chance.
A ver qué viene.
Pasa el Kun Agüero. Lío, ¿puede ser un segundo? Un segundo, por favor. Sí. Se ganó. No, después. Pidió disculpas, después. Listo. Con respeto, todo bárbaro.
Con respeto, todo bárbaro.
Va a ser que no, va a ser que no.
Puede ser Pato o Gallareta.
Pato o Gallareta.
Pato o Gallareta. Hay una otra frase para la Gallareta, según el diccionario, es un ave de pico grueso abultado que habita en lagunas y ríos densos.
La Gallareta.
La Gallareta.
De los ríos españoles.
Más o menos. Árbitras, última hora. Atlético Español, Martínez Munuera, Barça Sevilla, Clos Gómez, Leganés Madrid, Álvarez Izquierdo. Al fiscal demana 5 anys de presó per Lorenzo Sanz, per defraudar 6 milions d'euros en el seu moment. N'hi ha per tots, Valllori, n'hi ha per tots.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Bon cap de setmana, avui a Tiempo de Juego, Espanya-Israel.